Y de entrada vamos a pedirle al Señor que nos prepare, que disponga nuestro corazón para que estemos atentos, para que sea su Espíritu Santo el que hable a nuestra vida. Padre, te pedimos primero que nada perdón, Señor, esta noche. Seguramente, sin duda, Señor, hemos fallado, hemos pecado, Señor, y queremos pedirte que tú nos limpies, que tú perdones nuestras faltas, que tú dispongas nuestro corazón. Que tú, Señor, como dice tu palabra, no solamente perdone nuestras faltas, sino nos limpies de toda maldad. Y ponemos este tiempo en tus manos. Nuestra confianza, Padre, está en el hecho de que tu palabra es verdad, de que tu palabra es espada que penetra a lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos que el día de hoy tú hables a nuestra vida, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos enseñe. Señor, sabemos que cuando leemos tu palabra, escuchamos tu voz. Danos un corazón sensible, danos un corazón obediente, también para poner por obra aquello que tú nos hablas. Pero Señor, que podamos reconocer nuestra necesidad, que podamos ver que te necesitamos a ti, el Señor, el dador de vida, y que podamos abrazarnos de ti, Señor, que podamos correr a ti en nuestra necesidad, y que podamos disfrutarte, que no solamente sea cumplir por temor, sino que sea un deleite buscarte a ti, Señor, conocerte cada día más. Te pido que bendigas a tus hijos, a toda tu familia, a tu iglesia, donde quiera que se encuentren, y que tú seas glorificado en cada uno de ellos. Y te pedimos todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entrar entonces en materia, vamos a estar en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Acuérdate, la serie es Los Hechos del Jesús Resucitado. Y vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Así que acompáñame ahí en tu casa. Verso 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentido de que se enseñara al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Tú recordarás, la semana pasada hablamos de cómo Pedro y Juan llegan al templo y está este hombre cojo, este hombre que estaba a la entrada del templo y que estaba pidiendo limosnas. Y vimos que Pedro y Juan le dicen: míranos, no traemos oro y plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y vimos que ellos levantan a este hombre comienza a brincar, a gritar, a bailar, y entra junto con ellos al templo, y toda la gente que estaba allí se dio cuenta, y la gente veía a este hombre cantando, alabando a Dios, y dice que reconocían que este hombre era el que había estado cojo. Dice que la gente se llenó de asombro y de espanto. En el verso 10 dice que al ver lo que había sucedido estaban asustados y asombrados. Y en el verso 11 comienza Pedro con un sermón, un discurso, explicando que es Jesucristo el que había hecho este milagro. Ahora, todo parece ir muy bien, porque Pedro aprovecha esta oportunidad de predicar el Evangelio, predica el Evangelio, pero dice allí que mientras ellos estaban hablando, en el versículo 1 del capítulo 4, mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y lo que quiero que veas es que a partir del capítulo 4 vamos a encontrar los destellos de la oposición que se va a levantar al Evangelio. Digo que es un contraste porque si tú recuerdas, en el capítulo 2, el verso 47, al final del capítulo 2, después de Pentecostés y de que 3,000 personas reciben a Jesucristo como Señor y como Dios, en el verso 47 se nos dice que el pueblo se mantenía alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Aparentemente la gente veía gracia en los discípulos, en los seguidores de Jesús. Sin embargo, ahora vemos que después de la sanidad de este hombre, Dios obra este milagro. Este hombre que era paralítico se levanta, empieza a cantar, a bailar, a brincar, y la gente se asombra que está en el templo, está viendo esta señal. Y mientras Pedro está predicando, llega entonces la crema innata de la religión también. En el caso del templo, dice que llegan los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos. Ahora, el verso 2 nos dice cuál es la razón. El verso 2 dice que estaban resentidos de que se enseñara al pueblo y se anunciara en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora, vamos a ver que estos hombres pertenecían a los saduceos. Los saduceos, si tú recuerdas, eran uno de los grupos que había en el tiempo de Jesús. Estaban los fariseos, que eran aquellos celosos de la tradición, eran hombres que exigían cumplimiento de la ley, eran profundamente religiosos y nacionalistas. Por otro lado, en contraste, estaban los saduceos. El otro grupo eran los esenios. Ellos no se mencionan en la Biblia, pero son contemporáneos. Pero en contraste, los fariseos, estaban los saduceos. Y los saduceos, vamos a decir que era el grupo liberal. Eran aquellos que no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, no creían tampoco en los demonios. De hecho, en el Evangelio de Lucas, Lucas menciona a los saduceos. Si me acompañas al capítulo 20, Lucas 20, 27, Jesús los menciona específicamente, precisamente por una pregunta acerca de la resurrección. En el verso 27 dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que las 7 la tuvieron por mujer? Mira la respuesta de Jesús, el verso 34. Respondiendo Jesús les dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Así de que ellos fueron a tentarle a Jesús porque ellos no creían en la resurrección y dijeron: A ver, vamos a poner una pregunta difícil a Jesús. Si una mujer se casó con 7 hombres, cuando resucite, ¿con quién va a estar casada? Jesús le dice: No, con ninguno. Porque los que resuciten ya no se van a casar ni se van a dar en casamiento. De hecho, si tú continúas, dice, van a ser como los ángeles. El punto es este. Este grupo negaba la resurrección de los muertos. Para ellos, como para muchas personas el día de hoy, el cielo y el infierno estaban aquí. Dios te recompensa aquí con prosperidad, Dios te castiga aquí. Y ellos no creían en los ángeles ni en los demonios, de tal manera que se molestan porque los discípulos de Jesús no solamente están enseñando acerca de la resurrección, sino que es por medio de Jesús, por medio de ese hombre que fue crucificado, ese hombre que fue exhibido públicamente, que fue humillado, y dice que eso los molestó sobremanera. Dice en Reina Valera, en el verso 2, dice que estaban resentidos de que se estuviera enseñando esto y anunciando en Jesús. Así es de que lo que hicieron es que los tomaron prisioneros. Dice allí que les echan mano y los ponen en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Mientras averiguaban, dijeron: Vamos a guardarlos un ratito, y los metieron a la cárcel. Sin embargo, es interesante que haya esta respuesta tan rápido. Es decir, acabamos de ver en el capítulo 2, viene Pentecostés, viene el Espíritu Santo, Pedro predica su primer sermón, vemos que Pedro predica su segundo sermón, y al segundo sermón las autoridades religiosas comienzan a incomodarse. Y vemos entonces que comienzan estos primeros destellos de oposición que vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos, y que de hecho vimos con más detalle en el libro de Apocalipsis. Porque la oposición es una característica en la historia de la iglesia. Más adelante en el libro de los Hechos vamos a ver que viene una gran persecución sobre la iglesia, y los cristianos, los creyentes, tienen que salir de Jerusalén y empezar a huir a diferentes lugares, lo que curiosamente llevó el evangelio más rápido a otros lugares fuera de Jerusalén. Ahora, este es el primer arresto que tú vas a ver en la Biblia de discípulos de Jesús, gente que es encarcelada por predicar el evangelio, por hablar de Jesús. Sin embargo, para los discípulos no es una sorpresa. ¿Por qué? Porque Jesús lo anticipó. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, Cristo mismo, en el capítulo 15, advierte a los discípulos acerca de esto. Dice allí, en el verso 18, Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de las palabras que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Básicamente, Jesús les advierte de que también van a sufrir hostilidad. ¿Y por qué? Lo que dice Jesús es: a mí me persiguieron, ustedes están siguiendo mis pasos, ustedes también los van a perseguir. Básicamente los cristianos el día de hoy caminamos tras los pasos de Jesús. Ahora, Jesús fue aborrecido por el mundo. Jesús fue crucificado por las personas de su época. A pesar de no haber cometido ningún delito, el mensaje que él llevaba, la vida que él llevaba, era contrario a la manera de pensar de la mayoría de las personas. Lo mismo sucede hoy. El mensaje de Cristo sigue siendo impopular el día de hoy. El mensaje de Cristo sigue siendo un mensaje que puede resultar chocante para las personas. Cuando predicamos el Evangelio, el mensaje no es popular, lo hemos dicho antes. No digo cuando predicamos un mensaje de la Biblia, digo cuando predicamos el Evangelio, el mensaje puede ser ofensivo para las personas y ahorita lo vamos a ver. Ahora, decía que a lo largo de la historia de la iglesia vamos a darnos cuenta que la oposición, la persecución han estado presentes. De hecho, el apóstol Pablo es un ejemplo de sufrir por causa del mensaje de Cristo. En el mismo libro de los Hechos es interesante que más adelante, si vas al capítulo 14 del libro de los Hechos, vas a encontrar a partir del verso 8 que el apóstol Pablo es apedreado. Pablo predica el Evangelio, es apedreado y básicamente queda tirado como muerto. Y lo que vemos allí es que una vez que se recupera el apóstol, lo que hace es animar a la iglesia. Dice allí, si vas al capítulo 14 en el verso 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, donde lo habían apedreado, ¿no? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, Pablo sabía la realidad del Evangelio. Pablo sabía que el mundo no siempre recibe con los brazos abiertos el mensaje. De hecho, sabe de antemano que hay hostilidad hacia Dios y hacia el mensaje del Evangelio. Pero Pablo anima a la iglesia que se mantenga fiel y les dice, no se asombren, esto es normal. Es lo mismo que Pedro cuando escribe a la iglesia dice, no se asombren por la persecución, por las aflicciones, porque es normal. Cristo padeció hostilidad de parte del mundo, ustedes siguen a Cristo, ustedes van a padecer también, eso es normal. Segunda de Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo su última carta, Pablo le advierte también a Timoteo que en el capítulo 3, que esta va a ser también una constante. En el verso 10, segunda de Timoteo 3, verso 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, ¿te acuerdas donde lo apedrearon? Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Otra vez, en el capítulo 4 de los Hechos vamos a ver que esto comienza a gestarse. Vemos estos primeros destellos y vamos a ver que esto se va a ir intensificando. Pero el mensaje es claro. Si tú quieres vivir como Cristo vivió, si tú quieres seguir a Cristo, no vas a ser popular necesariamente. El cristianismo tiene su énfasis en la fidelidad a Cristo, no en la popularidad con la gente. Y eso es algo importante que tú y yo debemos de entender. Somos llamados a ser fieles a Jesús, no populares al mundo. Y eso es lo que los discípulos tenían que aprender y lo están viviendo en carne propia. Ahora, es interesante porque Dios usa el sufrimiento de la iglesia como un medio para fortalecer la iglesia. De hecho, usa la fidelidad de personas en la iglesia para que otras personas lleguen. Porque en última instancia la iglesia no puede ser detenida. Ahora, no estoy hablando de una iglesia en particular o una denominación o nosotros como Horizonte. Hablo de la iglesia en general como la obra de Dios. Tú y yo tenemos que entender eso. La iglesia le pertenece a Cristo. Él es el que nos compró con su sangre. Él es el esposo. Nosotros somos la novia. Le pertenecemos a Él y Él es el que prometió que iba a edificar a la iglesia. Así que la iglesia no puede ser detenida. Tú puedes voltear de repente y decir, qué mal está la iglesia. Ojalá y fuera como la iglesia de los hechos. Pero tú te vas a dar cuenta que en los hechos, en Corintios, en la carta a los Efesios, en la carta a los Gálatas, todas las iglesias tenían problemas. Lo que Dios siempre ha buscado es que la iglesia sea fiel al mensaje, fiel en su lealtad a Dios. Y tú y yo podemos confiar que aún hoy en día, pese a la oposición, la iglesia no puede ser detenida. Y tenemos un ejemplo aquí. Es curioso porque mientras los jefes de seguridad del templo, los sacerdotes, mandan junto con los saduceos a detener a los discípulos y los meten a prisión, mira lo que dice allí, el verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Qué tantos? El número de los varones era como 5,000. No están contando allí mujeres ni niños. Solamente los varones eran 5,000. 3,000 en su primer sermón, en Hechos 2. Y ahora tenemos estos 5,000 que también recibieron al Señor. Ese es un crecimiento explosivo. Eso es un crecimiento asombroso. En 2:41 se nos dice que en el primer sermón de Pedro fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Y ahora como 5,000. Entonces eran como 8,000 creyentes en dos sermones. Esos eran resultados, ¿no? Ahora, si te fijas, Pedro y la iglesia no tenían una estrategia de crecimiento. ¿Qué te parece si hacemos eventos? ¿Qué te parece si vamos al curso para ser relevantes en la iglesia? ¿Qué te parece si ponemos más luces o echamos humo? No. ¿Cuál es la estrategia? Predicar fielmente el mensaje del Evangelio. Ellos dijeron, vamos a ser testigos, empoderados por el Espíritu Santo. Y ese es el método, esa es la estrategia, predicar el mensaje de salvación, predicar el Evangelio, ser testigos de Jesucristo. Y dice entonces que a pesar de que los detienen, ellos ya dieron el mensaje y 5,000 personas más se agregan. Ahora, los discípulos ya fueron encarcelados, pero curiosamente lo que vamos a ver es que los discípulos son empoderados para hacer frente a las acusaciones de los religiosos. Vemos allí en el verso 5, dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Es decir, ahora sí se juntó la crema innata del templo, toda la familia sacerdotal está allí, está también el Sanedrín, está el liderazgo político, vamos a decir, son los gobernantes que están allí también. Están los escribas, que son los expertos en la ley, y tienes también allí los ancianos. Y está toda esa, vamos a decir, esa multitud de eruditos, de gente sobresaliente, importante, expertos en las Escrituras, y llaman en el verso 7 a los apóstoles y los ponen en medio y comienzan a interrogarlos. Y en el verso 7 les preguntan, la primer pregunta que hacen, le dicen, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Prácticamente le están diciendo, ¿con qué poder, con qué autoridad están haciendo esto ustedes? Y sin saberlo, otra vez, todos ellos se estaban poniendo de pechito, porque Pedro y Juan no iban a dejar pasar la oportunidad de predicar el Evangelio. Y lo que Pedro dijo es, qué bueno que preguntan. Mira lo que hace en el verso 8. Entonces Pedro, y no pierdas de vista esto, lleno del Espíritu Santo. Familia, esto hace la diferencia del Pedro que conocíamos nosotros de los evangelios al Pedro que vemos en el libro de los Hechos. Esto hace la diferencia de Juan en los evangelios al Juan en el libro de los Hechos. Vemos que la obra que Jesús comenzó a hacer a través de su enseñanza en los evangelios, Él continúa haciéndola ahora por medio del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y en la vida, de hecho, de todos los creyentes. Y dice que lleno del Espíritu Santo, empoderado por el Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sean notorios a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Me encanta lo que hace Pedro. Pedro está lleno del Espíritu Santo y Pedro aprovecha la pregunta y no le dice, es que nosotros tenemos muchos dones, es que nosotros fuimos enseñados por Jesús. No. ¿En qué nombre, con qué autoridad lo haces y con qué poder? Y él dice, ya que ustedes preguntan, no fuimos nosotros. No es por nada que nosotros podemos hacer, no es por alguna capacidad que nosotros tengamos, no es porque nosotros nos preparamos, no es porque nosotros tenemos dones o habilidades. No, Pedro apunta a Jesús porque quiere que no solamente ellos, los que están ahí, los ancianos, los gobernantes, los escribas, dice, ustedes y todo el pueblo, dice allí en el versículo 10, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, no solamente apunta la fuente del poder, de dónde viene ese milagro, de dónde viene esa autoridad, sino que también apunta a su responsabilidad, tanto del pueblo como de los gobernantes. Ustedes lo crucificaron. Y ustedes saben que hemos visto que vez tras vez Pedro ha confrontado a sus escuchas, porque decíamos, Pedro quiere que ellos sepan dónde están parados, quiere que ellos puedan sentir la necesidad de un Salvador, quiere que ellos puedan ver que están mal parados ante un Dios santo y justo, porque ellos son los que mataron al Mesías, ellos son los que mataron al Hijo de Dios. Y por eso, con una mano, Pedro señala a Jesús, pero con otra apunta a ellos y le dice, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de los muertos y es por su poder, es por su autoridad que este hombre está en su presencia sano. Ahora, no solamente les dice eso, sino que nuevamente Pedro los lleva a la Escritura y les muestra que el Antiguo Testamento habla de Jesús y les muestra cómo ellos están cumpliendo una profecía dada en el libro de los Salmos. Cuando Pedro menciona en el verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En realidad está citando el Salmo 118:22. Y Pedro lo que quiere que los expertos en la ley, lo que los escribas han leído tantas veces, Pedro quiere que vean que se trata de Jesús. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender. Cada vez que tú y yo vamos a la Escritura, tenemos que recordar que las Escrituras tratan acerca de una persona. Las Escrituras nos hablan de Jesús. Así de que en el Salmo 118, si tú vas allá, dice el verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y lo que les está diciendo Pedro es, señores, ustedes no lo sabían, pero este Jesús es la piedra fundamental. Él es el que soporta el edificio, la casa de Dios. Él es el que adorna el edificio. Él es la principal piedra del ángulo. Ahora, algunos mencionan que la piedra del ángulo era como el cimiento donde el edificio descansaba. Otros dicen que era la parte distintiva del edificio y le daba su personalidad y el ornato. Sea cual sea la definición exacta, el punto de Pedro es que Cristo es aquel que todo Israel estaba esperando, pero que ellos mismos habían desechado. Es interesante, este mismo salmo, Pedro en su carta, en su primera carta, lo retoma. Si vas al capítulo 2 de primera de Pedro, para invitar a que se acerquen a él, sus oyentes, sus lectores de la carta, son animados por Pedro en primera de Pedro capítulo 2, verso 4. Y les dice en el verso 4, acerquen, lo puedes poner en la NTV, por favor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Verso 5, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Cristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Verso 6, mira, como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Aquí está citando Isaías 28, pero luego en el verso 7 dice, así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. ¿Te das cuenta? Pedro veía la Escritura, veía el Antiguo Testamento y decía, aquí está Cristo en el Salmo 118, en el verso 22. Él es la piedra que ustedes como nación han rechazado, pero ahora Dios la pone como la piedra principal de su templo. Y decíamos que cuando hace esto, está mostrando la culpabilidad que tienen ellos como gobernantes, como líderes religiosos, como expertos de la Escritura, porque están allí delante de dos hombres que están declarándoles lo que las Escrituras dicen. Y ellos no han respondido palabra, ellos están escuchando el mensaje. Y mira lo que les dice en el verso 12, y este es parte fundamental del mensaje del Evangelio y también es una razón por la cual el mensaje para muchas personas es odioso. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué interesante, porque Jesús aquí menciona a Cristo como el único medio para salvación. ¿Sabes? El día de hoy muchas personas proclaman, dicen ser espirituales, reconocen la importancia del área espiritual de las personas y nadie está peleado con eso. Quizá habrá excepciones, pero la mayoría de las personas reconocen, no, es bueno, la parte espiritual te ayuda, te sirve mucho, bla, 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 bla. Pero si tú dices que eres cristiano, y si tú dices lo que Jesús dijo en Juan 14:6, que es lo mismo que está diciendo Pedro, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. El mensaje del Evangelio reclama exclusividad, familia. Tú puedes ser budista, espiritista y la religión que tú quieras, no hay problema. Pero si tú dices que eres cristiano, tú no puedes tener tu lealtad dividida. Es Cristo y nada más. Y eso, familia, molesta a la gente, porque piensan que es presunción, porque normalmente van a pensar que tú estás presumiendo que por tu inteligencia, que por tu coeficiente intelectual, tú estás por encima de las personas. Ah, entonces nada más tú estás bien. ¿Por qué pueden decir eso? Porque no conocen el Evangelio. Y eso es lo que quiero que enfaticemos aquí. Los cristianos somos salvos, no porque somos más inteligentes. De hecho, Pablo dice que somos, de hecho, la escoria de la sociedad. No estamos entre los ricos y poderosos. Pero la sabiduría de Dios, en su sabiduría, Dios escogió un mensaje muy particular. Decidió que a través de la muerte de Jesús en un madero, tú y yo pudiéramos ser rescatados, liberados de nuestro pecado y ser colocados en una relación correcta con Él, con Dios el Padre. No es porque tú seas muy bueno, no es porque tú seas mejor que nadie, no es porque yo sea mejor que nadie. De hecho, es todo lo contrario. El Evangelio primero requiere que tú y yo reconozcamos nuestra posición, porque el cristianismo no ofrece superación personal. El mensaje del Evangelio no es para hacerte mejor. Tú eres cristiano, vas a ser mejor que las otras personas. Vas a ser un mejor trabajador, una mejor persona. No. Jesús dice que todos los enfermos, solamente los enfermos, son los que tienen la necesidad del médico. Solamente aquellos que podemos reconocer nuestra enfermedad, que es el pecado, podemos aceptar la cura, que es Cristo. Cuando dice Pedro, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo, no es Buda, no es Mahoma, no hay ningún otro nombre fuera de Jesús en el que podamos ser salvos. Salvos, familia, no mejores, no renovados, no retocados, no reconstruidos. Salvos implica recreados, vueltos a nacer. La salvación viene por una nueva creación. Es un acto divino donde somos creados de nuevo, una nueva naturaleza, y esperamos un nuevo cuerpo en la resurrección. Pero eso no nos hace mejor que nadie. Y Pedro es muy enfático en esto. No hay otro fuera de él. Así de que tú y yo necesitamos entender esto. La salvación está en el corazón del mensaje del Evangelio. No la restauración, la modificación, la mejora, sino la salvación. Ahora mira cómo se quedan de a 20 todos estos expertos que no pueden ver a Cristo en las Escrituras. Están allí los hombres que toda su vida le han dedicado a ello, y no han visto al Mesías en Jesús, en el hombre crucificado en un madero. Dice allí en el verso 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y quiero que veas esto, porque Pedro y Juan no estaban recitando algo de memoria, estaban empoderados por el Espíritu Santo y tenían esta pasión por Jesús y su mensaje. Y dice que era evidente para los que estaban allí, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. No solamente veían su denuedo, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Las palabras que se usan son agramatos, para decir un hombre sin letras, es un agramatos que usualmente se aplica para alguien que es analfabeta, pero no es necesariamente el sentido. Y la otra palabra, cuando dice del vulgo, la palabra es idiotes, de donde viene la palabra idiota. Pero no lo están diciendo de una manera peyorativa, no es una ofensa. No sé si puedas poner la NTV, por favor, en el verso 13. Mira, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Ese era el punto. Dicen, oye, estos tipos no fueron a estudiar a los pies de ningún rabino. ¿De dónde están hablando así? Son hombres comunes y sin una preparación especial. Vieron su denuedo, sabían que no tenían una preparación especial, pero veían otra cosa. Ahí mismo en el versículo 13, le reconocían que habían estado con Jesús. Estos estuvieron con Jesús. Estos hablan igual que Él. Estos enseñan igual que Él. Y si tú recuerdas, en varias ocasiones se habló de la manera en que Jesús enseñaba. Por ejemplo, si vas a Juan 7, en el Evangelio de Juan, dice allí en el capítulo 7, está Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Como siempre andan los judíos buscándolo, dice el verso 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio de los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Otra vez, Jesús maravillaba a los que lo escuchaban y sabían que Jesús tampoco tenía una preparación formal. También, si tú ves en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, dice el versículo 21, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así de que, al igual que Jesús, todos estos expertos, eruditos de la palabra, expertos en religión, gobernantes y líderes del templo, están sin poder responder palabra a estos hombres agramatos sin una entrenamiento, sin una enseñanza especial, y dicen, estos estaban con Jesús. Ahora, ¿qué tanto de eso se nota en ti y en mí? ¿Cuántas personas podrían decir que hay algo de Jesús en ti y en mí? Es todo un desafío, pero para Pedro y Juan, sin ellos proponérselo, la gente decía, estos estuvieron con Jesús. Hay algo en la manera que hablan, hay algo en la autoridad con que hablan las Escrituras, sin haber sido preparados, estuvieron con Jesús. Ahora, dice allí que en el versículo 14 estaba el hombre que había sido sanado de pie con ellos, y toda esta gente no podía argumentar nada. ¿Qué puede decirles? El hombre está sano, está allí presente, La gente vio que ellos lo levantaron siendo paralítico. Están escuchando el mensaje del Evangelio, citando las Escrituras, acusándolos de haber matado al Mesías, y todos están callados sin poder decir nada en su contra. ¿Qué es lo que hacen? Verso 15. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Empezaron una plática y dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos hombres? Verso 16. Porque hicieron la señal, ha sido manifiesta a todos los que moran en Jerusalén. No podemos negar, no podemos decir que es mentira. El hombre está aquí. No podemos menospreciar la señal. Ahora, si tú recuerdas, ellos habían preguntado en qué autoridad lo hacían. Porque estos hombres estaban allí y tenían una actitud mezclada, es decir, tenían cierto temor porque no sabían con qué autoridad lo habían hecho. Tenían cierta arrogancia porque decían, ¿cómo pueden hablar así si no son hombres preparados? Realmente estaban sorprendidos y no hallaban qué hacer. De tal manera que les piden que salgan y ellos dicen, ¿sabes qué? Lo único que podemos hacer, verso 17, es amenazarlos para que no vuelvan a hablar. Mira lo que dice aquí, no vuelvan a hablar de aquí en adelante en este nombre. Ponlo en la NTV, por favor. No hablen con nadie en el nombre de Jesús. Ahora, esto es importante. Hemos mencionado en ocasiones que cuando hablamos del nombre o en el nombre es la autoridad de la persona. No es la fórmula mágica de decir, vengo a hablarte en el nombre de Jesús. No, no necesariamente se refiere a eso. Se refiere a que ellos estaban haciendo esto porque Jesús personalmente los había enviado como sus representantes, como sus testigos. Y ellos dicen en el verso 17, vamos a amenazarlos, vamos a decirles que no vuelvan a hablar a ninguna persona en el nombre de Jesús. Así de que en el verso 18 los llaman y comienzan a presionarlos y los amenazan para que ya no enseñen ni hablen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan estaban empoderados. Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo, y conociendo a Pedro, tú sabes que lo que Pedro hubiera hecho es negar al Señor 3 veces, y Juan se hubiera quedado atrasito nada más viendo, pero ahora no, ahora fue diferente. En el verso 19, Pedro y Juan, los dos, respondieron y dice, díganos si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Díganme si esto es correcto, que primero pongamos la obediencia a los hombres antes que la obediencia a Dios. Y quizás la respuesta parezca obvia, familia, pero hemos hablado muchas veces de que a veces, o que en muchas ocasiones, es el deseo de agradar a los hombres lo que nos limita a decir la verdad. Muchas veces el temor a los hombres nos impide decir la verdad. En 1 Corintios, en el capítulo 4, Pablo le dice a los corintios, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno se haya dado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así de que Pedro dice, mira, nosotros tenemos claras nuestras prioridades, primero Dios y después los hombres. Así de que obedecemos primero a Dios y después a los hombres. Así de que si ustedes nos mandan a que no hablemos en este nombre, no podemos hacerlo. De hecho, mira cómo terminan ahí en el verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Simplemente no podemos dejar de hacerlo. Y es lo que Pablo decía: ay de mí si no predico el Evangelio. Tengo esta carga impuesta y ay de mí si no lo hago. ¿Qué sucede? Que no puede hacer nada más este grupo de expertos, autoridades, gobernantes, sacerdotes. Y en el verso 22, 21 dice: ellos entonces les amenazaron otra vez y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Si pones en la NTV del 21, por favor. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios, verso 22, por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Ese es el punto. Ellos decían: si ahorita los castigamos, se nos viene el pueblo encima. Y una preocupación de los saduceos, de los gobernantes, era: no queremos problemas con Roma. Así de que no hagamos escándalo, amenacémoslos, dejémoslos ir, pero que no nos alboroten más gente, que ya no estén predicando en el nombre de este hombre que fue crucificado. Pero los discípulos dijeron: no podemos callarnos. Y dice que los tuvieron que dejar ir. Ahora, yo te digo que esto fue solamente un destello de la oposición. Vamos a ver más adelante cómo se levanta. Pero lo que quiero que enfaticemos es cómo el poder del Espíritu Santo trajo en estos discípulos esta nueva osadía para proclamar un mensaje que era ofensivo para el pueblo de Israel, pero que ellos, como los testigos de Jesús, tenían esta motivación y no podían callarse. En medio de la hostilidad del pueblo de Israel, ellos proclamaban el mensaje, porque dicen: no podemos quedarnos callados, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero no solamente traían esta osadía, el Espíritu Santo también les había dado este deseo de aprovechar cada oportunidad. Acababan de predicar en el templo, cuando llegan las autoridades y les dicen: a ver, al bote. Al otro día los traen y les preguntan: ¿con qué autoridad hacen eso? Permíteme explicarte, es Jesús el que ustedes crucificaron, es Jesús el que ustedes desecharon, es Jesús al que Dios levantó de entre los muertos, es Jesús el único camino para que tú seas salvo, para que tus pecados sean perdonados. Ellos en cada oportunidad tenían este deseo de predicar el Evangelio. Y tú ves que de alguna manera la gente los identificaba con Jesús. Estos estuvieron con Jesús. Esa manera de enseñar, esa manera de hablar de la Escritura, estuvieron con Jesús. Podían ver en ellos la similitud con Cristo. Y vemos esta lealtad a Dios. Nosotros no podemos poner a los hombres antes que Dios. Ahora, los cristianos respetamos las leyes, claro. La Biblia nos enseña eso. La Biblia nos enseña que nos sujetemos a cualquier autoridad. Y si tú eres cristiano, un cristiano siempre se sujeta a la autoridad. Pero lo que está diciendo aquí, Pedro y Juan, está diciendo: ¿sabes qué? Cuando las leyes humanas nos hacen ir contra Dios, entonces nosotros primero obedecemos a Dios antes que las leyes humanas. Y eso es lo que están diciendo. Su lealtad es primero para con Dios y el Señor Jesús. Y por último, quiero que veas la confianza que ellos tenían en el Evangelio, la confianza que ellos tenían en las Escrituras. Cuando ellos les dicen: ya no hablen de este Mesías, de este nombre. Verso 20, ellos dicen: no podemos dejar de oír todo lo que hemos visto y oído. Creemos todo lo que la palabra dice, creemos todo lo que la escritura dice. El Salmo 118, 22 dice que la piedra preciosa para el Señor iba a ser desechada por los constructores. Ustedes son los constructores, Cristo es la piedra. Ustedes están mal, Cristo está bien. Ellos tenían confianza en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y en contraste, los eruditos, los expertos, la crema y nata de la religión, estaban pasmados sin poder entender que el hombre que habían crucificado era el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Qué tal tú y yo hoy? ¿Qué tanto de esto compartimos como sus testigos el día de hoy? ¿Qué tal tú? Quizá tú no has hecho un compromiso con Jesús, pero si tú escuchaste este mensaje, el mensaje puede ser ofensivo, porque para que tú puedas recibir las buenas noticias, primero necesitas recibir las malas, y las malas es que todos los hombres somos pecadores. El Evangelio es muy claro. Tenemos un Dios santo y perfecto, y ante un Dios santo y perfecto, cualquier hombre es pecador. Todos hemos fallado a esa estatura, a esta medida de santidad y de justicia. Por lo tanto, todos los hombres estamos separados de la gloria de Dios. Todos tenemos un abismo de separación para alcanzar a Dios. Pero Dios en su amor envió a Jesucristo como un hombre para que nos representara delante de Él, para que en una vida perfecta de santidad y obediencia que Cristo vivió, y en un sacrificio en la cruz, Cristo muriera en nuestro lugar, Cristo viviera como nuestro representante, y cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de un Salvador y abrazamos a Jesucristo, ponemos nuestra confianza en Él y no en nuestros méritos, entonces tú y yo somos colocados en una posición correcta delante de Dios, somos perdonados y somos hechos justos delante de Dios. El problema de todos los religiosos y todos los sacerdotes y los hombres de autoridad es que ellos pensaban que estaban bien, es que ellos eran la crema innata de la religión, y reconocer a ese Mesías muerto en la cruz implicaba reconocer que ellos estaban mal y necesitados de un Salvador. Y por eso era tan difícil para ellos aceptar este mensaje. Pero lo mismo sucede el día de hoy. Si tú piensas que eres lo suficientemente bueno, si tú piensas que tus obras son suficientes, tú no vas a correr a abrazar un Salvador. Solamente cuando te das cuenta que estás en un hoyo tan profundo que ninguna de tus buenas obras y de tus esfuerzos es suficiente, solo entonces puedes correr y buscar a este Salvador que dio su vida por ti y por mí en una cruz. Cristo es el único camino. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Así de que te invito para que te acerques a Él si no lo has hecho. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje del Evangelio, Señor. Este mensaje que nos permite vernos como somos, como tú nos ves, como seres falibles, como personas necesitadas de tu gracia, de tu favor, porque todos hemos fallado, porque todos somos pecadores. Señor, y te damos gracias porque como creyentes, como cristianos, como aquellos que hemos recibido tu gracia, podemos entender que no somos mejores que nadie. Podemos entender que seguimos necesitados de ti, que seguimos siendo débiles, falibles, que seguimos pecando, pero que por tu favor, tú, Señor, nos has reconciliado contigo. Y por medio de la fe, tenemos acceso a tu presencia y a este regalo de salvación. Te pido, Señor, para que tú toques la vida de aquellos que quizá no han hecho ese compromiso contigo, que puedan entender su necesidad y tu amor, y que ellos puedan acercarse a ti y creer, poner su confianza en Jesucristo, el único camino para reconciliarnos contigo. Te damos muchas gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, porque somos equipados y somos empoderados por medio de tu Espíritu para poder ser testigos, para poder vivir una vida, Señor, que te agrada a ti. Señor, simplemente para poder vivir una verdadera vida. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.